en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 1 de julio. Ya estamos empezando la segunda mitad del año, Mara Cedini, y nosotros, como siempre, listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país.
¿Qué? Oye, qué tremendo. Yo como que de repente todavía tengo que pensar, cuando estoy escribiendo, 2025, y ya estamos en la mitad.
Sí, increíble.
Impresionante, impresionante. Bueno, así es nomás, si siguen pasando cosas, igual el tiempo pasa y las cosas también, y aquí estamos para analizarlo, y para eso usted puede ser parte de esa conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, +569 5304 3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. No se olvide de contestar nuestra pregunta en Twitter X.
Vamos con el editorial, porque hoy hubo dos trabajadores heridos en Ercilla en un atentado. Fueron agredidos, uno de hecho resultó con un impacto de bala y sin riesgo vital. A propósito de esto mismo, le preguntaron a la candidata que acaba de ganar las primarias, Janet Jara, si es que calificaba estos hechos como terrorismo, si había terrorismo en la Araucanía, y dijo que a ella no le correspondía calificar estos hechos de esa manera, lo que es inaceptable. Estamos volviendo varios pasos atrás. Todo lo que costó para que la izquierda dejara de reivindicar lo que ahí ocurría, dejara de decirle que era violencia rural, dejara de decirle que estábamos criminalizando el Huelmapu, para que por fin el presidente Gabriel Boric, a regañadientes, dijera que había terrorismo. Hoy, la candidata oficial del Socialismo Democrático, del Frente Amplio y el Partido Comunista, no se atreve a llamar las cosas por su nombre. No se atreve a decir que en la Araucanía hay terrorismo, incluso cuando hay trabajadores heridos de bala. Esto es inaceptable. Y aquí no se admiten doble discurso. Janet Jara debe rectificar su actitud porque no podemos volver atrás. Y un llamado especialmente a aquellos partidos que se autodenominan como democráticos, que esto pongan un énfasis para no darle espacio político a aquellas personas que reivindican la violencia.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y ya está con nosotros, porque tenemos mucho que analizar, un amigo de la casa, Jorge Ramírez, investigador del programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, y además experto en sistema político. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, llegó la
hora. Hola, Mara. Hola, José Francisco.
¿Te ha dado trabajo el Congreso, Jorge?
¿Ah?
¿Te ha dado trabajo el Congreso?
Bueno, pero igual un buen trabajo, porque Jorge hace mucho rato viene diciendo que el sistema actual que tenemos ahora, desde antes que se implementara, traía muchos problemas, y hoy día estaban efectivamente pasando esos problemas que Jorge advirtió hace varios años atrás, cuando era muy, muy joven, que sigue siendo joven, por eso lo digo. Pero bueno, el martes, hoy día, en verdad, el gobierno ingresó un proyecto de reforma al sistema político que busca enfrentar principalmente algo que hemos conversado mucho, la fragmentación, un poco este tema de las candidaturas que surgen como hierba, digo yo, como mala hierba. Y bueno, entró este proyecto a discusión y nos encantaría saber, Jorge, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que propone esta reforma? ¿En qué línea va? ¿Aspectos positivos, negativos? Varios que hemos conversado, para ver qué se trae.
Claro. Ahora, yo creo que primero que todo es importante retrotraernos un poco para entender el origen del problema, ¿cierto? Uh-huh. Siempre hay que contar la historia.
Siempre. Muy bien.
Cambiamos el sistema electoral en Chile teníamos un sistema electoral binominal, que era de hecho un sistema proporcional, pero de baja magnitud de distrito, donde en general en 60 distritos se escogían dos diputados y, en el 85% de los casos se escogía un parlamentario de la izquierda y un parlamentario de derecha. En un universo de 120 diputados y un Senado de 38 senadores. Ese sistema se cambió porque la izquierda durante muchos años instaló la idea de que el sistema excluía a ciertas fuerzas políticas, ¿ya? Uh-huh. Y por lo tanto el año 2015, después de muchos años de la izquierda intentar cambiar el sistema, finalmente lo logra concretar ese cambio a partir de los votos de algunos partidos políticos que eran, se decían, de centro derecha, liberal, como el partido de Lili Pérez Amplitud y otros movimientos. Finalmente obtienen los votos y cambian el sistema electoral, y eso marca un punto de inflexión en términos de la forma como se produce la gobernabilidad en Chile y cómo se, obviamente, cómo se configura el Congreso Nacional. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, en el Congreso Nacional chileno, la Cámara de Diputados, se habían escogido entre el año 89 y el año 2013 un promedio de 7 partidos políticos accedían a la Cámara. Y después del cambio, al tiro se genera un alza significativa a 16 partidos políticos, y en la última elección del año 2021 pasamos a más de 20, a 21 partidos políticos. Obviamente que eso genera problemas severos de gobernabilidad, porque la Cámara se fragmenta, es muy difícil lograr generar consenso entre más de 20 partidos políticos, se polariza, se tensiona y en último término se balcaniza, ¿ya? Y esto obviamente que ha generado un problema de proporciones en términos de que los gobiernos que han sido electos no han logrado configurar mayorías parlamentarias y por lo tanto se produce un problema de bloqueo, como se llama en la ciencia política. Entonces, han pasado algunos años ya desde que entró en régimen este sistema. El sistema se aprobó, como les decía, en enero del año 2015 y entró en régimen para la elección parlamentaria del 2017 y del 2021. Por lo tanto, ya llevamos dos legislaturas con este cambio de sistema electoral. Uh-huh. Pero muchas voces hemos insistido en que en el fondo es necesario cambiar este sistema, ¿ya? Porque genera muchos problemas de fragmentación, gobernabilidad, y que en último término va generando un cierto detrimento en la calidad de la actividad política y especialmente en la actividad parlamentaria. Es en ese contexto que se presentan algunas reformas o intentos de reforma. Una es la iniciativa que surge en el Senado a partir de un grupo transversal de senadores que va desde el Partido Socialista por la izquierda hasta la UDI por la derecha, que plantea la idea de establecer un umbral del 5% para que los partidos políticos que obtengan solo esta votación a nivel nacional puedan acceder al Congreso, o en su efecto quienes logren elegir 8 parlamentarios. Esa reforma contempla un régimen de transición para, en el fondo, atenuar el efecto una vez que entra en vigencia para la primera elección, porque hay que pensar que también los diputados tienen el problema de que son ellos los que tienen que cambiar las reglas del juego en virtud de las cuales fueron electos.
Claro.
Y por lo tanto, para bajar el costo de ese cambio, se establece este régimen de transición. Este proyecto de ley ya fue aprobado en su primer trámite constitucional en el Senado y hoy día se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. ¿Okay? Ahora, es cierto que el cambio al sistema electoral, la fórmula, es uno de los factores más importantes en esta dinámica fragmentaria, pero no es el único factor. Hay a lo menos otros dos factores. Un segundo factor dice relación con la disminución en las barreras para constituir partidos políticos. Cuando se cambió el sistema electoral desde el binominal al proporcional que tenemos actual, también se aprobó, entre otras disposiciones, bajar el número de patrocinios requeridos para conformar partidos políticos. La legislación chilena establece que antes de la reforma electoral se requerían el 0,5% de los electores que hubieran sufragado en la última elección de diputados en la región respectiva, ¿ya? Uh-huh. Ese número se cambió al 0,25%, ¿ya? Y por lo tanto es un cambio bien significativo. Claro. Y además, entre medio, a través de una serie de acciones administrativas, se posibilitó de que incluso esos patrocinios ya no tuvieran que hacerse ante notario de manera presencial, sino que se pudieran hacer a través de un sistema digital de clave única, ¿ya? Ahí la pandemia jugó un rol bien importante. En la práctica, nuestro sistema, nuestra ley de partidos establece que tú puedes generar o conformar, mejor, partidos nacionales y partidos regionales. Los partidos regionales tú los puedes conformar en tres regiones contiguas, ¿ya? O puedes establecer en su efecto un partido nacional en el resto de las regiones, en 8 regiones discontiguas. El problema es que algunas regiones tienen un requisito de firma muy bajo. De hecho, la norma establece como un mínimo de 500 firmas, y por lo tanto, si uno hace la matemática rápida, por ejemplo, sobre todo en las regiones extremas, con 2.000 patrocinios, 2.500, tú puedes armar un partido político. Y ese problema se acentúa con esta tercera dimensión, que es la del financiamiento público de la actividad política. Porque aparte se habilitó casi de manera simultánea al cambio de sistema electoral y a las normas que bajaron los requisitos para la constitución de partido, un sistema súper robusto de financiamiento público a la actividad partidaria y a las campañas. Y por lo tanto, estos partidos políticos que yo te digo, que no sé, con 2.000 patrocinios, son regionales, pueden acceder a financiamiento público, y estamos hablando del orden de 20 millones de pesos mensuales como piso base. De ahí van aumentando, obviamente, los recursos. El fisco chileno, en años intensos electoralmente, ha tenido que desembolsar más de 100.000 millones de pesos, digamos, por el tema del financiamiento público a la actividad política. Entonces, está todo este cóctel de disposiciones que han facilitado o han acrecentado esta dinámica fragmentaria. Ahora, y con esto lo vinculo con lo que estaban hablando Janet Jara, ¿cierto? Hoy día yo veía en la prensa que el Partido Comunista un poco desahució la reforma al sistema electoral. La primera parte de la reforma, que es la que yo expliqué, que se está tramitando en el Senado, y que dice relación con el umbral del 5%, y otras normas como la pérdida del escaño ante la renuncia al partido, etcétera. Y esto es súper interesante porque el Partido Comunista es un partido que se ha visto muy favorecido por el sistema electoral que estamos comentando, ¿ya? Si uno hace la historia en una perspectiva de mediano plazo incluso, a ver, el Partido Comunista en Chile era un partido que se definía o se cobijó durante muchos años durante el ámbito de la izquierda extraparlamentaria, ¿ya? Y ellos dan un salto hacia la arena institucional en la elección municipal del año 2008, cuando establecen el primer pacto por omisión con la Concertación. Ya venía en una fase como de declive, y finalmente ellos, el análisis concertacionista fue que necesitaban al Partido Comunista, y por lo tanto en esa elección hacen el primer pacto electoral por omisión en el terreno municipal, consiguen algunas alcaldías, y al año siguiente irrumpen en la arena parlamentaria, en la elección parlamentaria del año 2009, escogiendo 3 diputados, ¿ya? En la elección parlamentaria sucesiva, la del 2013, ellos escogen 6 diputados. En la sucesiva, la del año 2017, incrementan el número a 8 diputados, y en la última elección del 2021 obtienen 12 diputados y logran un hito simbólico muy importante, y es que vuelven al Senado después de 48 años escogiendo 2 senadores. Por lo tanto, el Partido Comunista, en un periodo, digamos, desde el 2008 al 2021, logró multiplicar por 4 su bancada de diputados y volver al Senado. Entonces, obviamente que ellos han visto muy favorecidos por el sistema. El Partido Comunista tiene una votación, yo sé que esto está medio contaminado por la primaria, porque ganó Janet Jara, pero tiene una votación súper estable.
Claro, eso te iba a preguntar, si que aumentó por 4 la votación o no.
No, siempre han obtenido básicamente la misma cantidad de votos, que están en torno a los 700.000.
Sí, yo iba a decir lo mismo, la gente se sorprende, pero considerando que fue aproximadamente un 9% del padrón a votar este fin de semana, que fue extremadamente bajo para estas primarias, sobre todo unas primarias tan grandes, Janet Jara aproximadamente sacó un 5%, que es lo que el Partido Comunista más o menos ha tenido siempre.
Así es.
Y todos sabemos que el Partido Comunista es disciplinado, va todo a votar. Claramente. Totalmente. Algo que la gente del socialismo democrático ya no hace o ya no existe.
Claro, entonces eso, mira, es lo que tengo, esto es muy interesante. Esta reforma yo creo que nació un poco muerta, porque de partida, como yo les decía, hoy día está en segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados pasa lo siguiente. Si es que se aprobara la reforma en su modelo original, no en el régimen de transición, es decir, 5%, exigencia del 5% o de 8 parlamentarios, 11 de los 21 partidos políticos de la Cámara de Diputados desaparecerían. No podrían tener acceso a representación parlamentaria, y si uno lleva ese número al número de escaños, son 29 de los 155 diputados quienes no habrían sido electos. Claro. Estamos hablando de cerca del 20%. Y cuando uno hace el doble clic y ve qué partidos son, son precisamente todos estos partidos pequeños, ¿ya? El Partido Comunista, eso sí, se salva. O sea, ellos con el 5%, uh-huh, ellos logran,
claro,
con un pequeño margen superior de voto, pero en el fondo no son afectados directamente. Y el problema es que en la Cámara, todos estos partidos políticos, porque obviamente que ellos también han hecho este cálculo, se iban a poner a la reforma. Ahora, esto se complejiza aún más con la elección de Jara, porque el Partido Comunista es frontalmente crítico a esta reforma, porque ellos han establecido una idea que es falsa, de que en el fondo esto es volver al binominal, cuando no es volver al binominal. Uh-huh. Es un sistema. El sistema también tiene problemas, porque no hay sistema electoral, claro, perfecto. Pero obviamente que ellos han establecido, han catalogado esta reforma como antidemocrática, como que es pro-exclusión, y ellos han batallado durante muchos años en contra de la exclusión, y por lo tanto ellos ya ingresaron al Congreso y en el fondo ya nadie lo saca de ahí. Uh-huh. Pero es interesante tener estos datos, porque en el fondo, para entender la reticencia de, primero, el escepticismo del gobierno, porque también en el Frente Amplio no los convence mucho la reforma. El Frente Amplio sufrió un cambio importante, porque ellos pasaron de ser múltiples partidos a fusionarse en un partido, claro, único, ¿cierto? El gobierno nunca ha patrocinado esta reforma, eso también es un antecedente importante, pero ahora que la líder, la banderada presidencial del oficialismo es Jara, definitivamente el gobierno va a tomar palco, no va a mover, digamos, un pelo para que esto avance. Y ellos han presentado otro proyecto, que ese es el que usted comentaba en la introducción. Yo creo que es un proyecto necesario porque ataca el problema de los requisitos para la conformación de partidos. Y esos requisitos lo que van a proponer un poco es volver al universo previo a la reforma electoral, que es decir, es reponer la cifra del 0,5% de los electores que hubieran sufragado en la última elección de diputados y no al 0,25%. Establecer, por ejemplo, disposiciones tales como que si un grupo de personas forma un partido, no pueda formar otro durante 4 años, que igual hace sentido en el fondo, uh-huh, porque hay gente que ha visto en este esquema institucional una oportunidad para establecer una suerte como de modelo de negocios de organización de agrupaciones políticas, claro, lo que hemos denominado vulgarmente como las pymes políticas.
Oye, y ahí, perdón, porque una cosa es la intención y otro es lo que finalmente se hace, porque yo me acuerdo que cuando se bajó este umbral del 0,5 al 0,25, la razón era, vamos a pasar el voto voluntario, el padrón aumentó el doble, entonces bajemos a la mitad en el fondo para que siga constante como la cantidad de personas que se requieren para hacer un partido político. Entonces uno dice, allá quizás podría sonar razonable, pero después uno se da cuenta, oye, pero quizás esto es muy poco porque la gente está yendo a votar, porque pusimos, por ejemplo, el voto obligatorio. Con esta reforma que estaba, con lo que está patrocinando el gobierno, ¿hay algo que uno diga, mira, esto es una buena intención, pero hay que tener ojo porque se podría producir otro problema? Un poco lo que pasó finalmente con la reforma electoral, que ahora después todos están arrepentidos, pero nos cuesta mucho cambiarlo de nuevo.
No, yo creo que a ver, dentro de todo se produjo un avance en términos de que el diagnóstico certero de todas las voces que fuimos críticos al cambio del sistema electoral. Y esto no sé, aquí lo fome es que se dibujó una falsa dicotomía, porque era como, o estás por el binominal o estás por el proporcional de ese entonces, cuando había un mar de opciones, no, entre, claro, medio. O sea, en el fondo, pero
el hecho binominal es proporcional.
Sí, también. Es, claro, un proporcional.
Y uno puede ir modificando ciertas cosas.
Totalmente.
Lo que está haciendo al menos este proyecto o las propuestas anteriores era precisamente como corregir los problemas que tenía.
Absolutamente. Entonces, yo dentro de todo rescato que a lo menos el diagnóstico de que acá estamos frente a un problema, de que hay fragmentación, de que eso devino en polarización ideológica, en falta de capacidades institucionales para alcanzar acuerdos, en un déficit de gobernabilidad, está súper instalado. Ya, incluso los sectores, no voy a hablar del Partido Comunista, pero sí los sectores como de la izquierda democrática lo reconocen. Ya. Y eso yo creo que es positivo, y en ese esquema el proyecto que acaba de ingresar el Ejecutivo, que busca atacar esta segunda capa del problema, la capa de los requisitos para conformar partido, me parecen que están bien orientados. Yo creo que hay que probarlo, allí hay que apoyarlo. No veo como algún riesgo de efecto colateral que se pueda generar.
Jorge, es que nos quedan dos minutos, sí, pero me gustaría saber cuáles son los elementos centrales de la propuesta del gobierno que a ti te parece que es importante restar. ¿Qué es lo que propone precisamente?
Como te decía, es volver a elevar los requisitos para conformar partidos.
Pero hay un tema con la... Claro, esto volver a... Este mínimo de las regiones, ¿cierto? Que mencionaste en un principio la cantidad de personas. Esto es 500 personas por región.
Claro, eso también se propone porque en el fondo que se quiere propender hacia partidos más nacionales, lo cual tiene todo el sentido. Porque cuando uno mira, en estricto rigor, en Chile, prácticamente yo me atrevería a decir, no hay partidos genuinamente regionales. O sea, en el fondo se usa la excusa de... la disposición legal para habilitar partidos regionales para constituir como partidos que tienen una fachada regional, pero que no tienen una corriente de pensamiento, una visión ideológica proclive como al desarrollo regional. ¿Ya? Uh-huh. Básicamente son pymes políticas. Y en ese sentido, claro, la reforma quiere elevar los requisitos para constituir partidos, propender hacia partidos más nacionales y no tanto regionales, y establecer, digamos, restricciones para las personas que conforman partidos políticos para que puedan, en el fondo, se pueda cortar esta cadena de propensión a la generación infinita de agrupaciones, porque muchas personas, muchas veces se ve que es el mismo líder el que arma un partido, lo disuelve, arma otro y vuelve a armar otro, entonces eso devino en un problema.
Entonces para cerrar, pero en el fondo este que ingresó el Ejecutivo, en el fondo ¿tiene algún destino? ¿Tú ves el otro, el anterior que estaba evaluando el Congreso?
No sé si tenga destino, yo creo que está bien orientado este proyecto, porque ataca, como digo, la segunda capa del problema de la fragmentación. Claro. Lo más probable es que todos estos partidos que yo les digo, que son los 11 partidos que desaparecerían de habilitarse, van a votar en contra. ¿Ya? Claro. Ahora hay que ver qué pasa, pero a priori yo tendería a pensar que sí.
Bueno, interesantísima conversación junto a Jorge Ramírez, investigador del programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo y experto en los sistemas electorales. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros nuevamente y habernos explicado algo tan difícil como este tema de los partidos en el sistema político, que yo sé que se agradece mucho a la ciudadanía la explicación desde el principio.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa.
Así es.
Y ya volvemos con más.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903.
Saludos a quienes hacen posible este programa, Marcini.
Así es, porque qué lindo sería hacer crecer tus ahorros sin tener que moverte, ¿no? Con la cuenta Vista Más de Consorcio lo puedes hacer. Gana plata solo por tener tu saldo en tu cuenta y obtén una de las mejores tasas de interés del mercado. Solicítela 100% online en Consorcio y convierte tu plata en más.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora porque las primarias siguen dando que hablar y para eso nos acompaña Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Eugenio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, empecemos comentando con este informe que hacen ustedes junto a Miguel Ángel Fernández, con quien conversamos el domingo acá en Agricultura.
De hecho, lo mandamos directamente contigo. Hizo el programa que llegó la hora y después se fue a encerrar, dijo, ahora tengo que armar los datos para poder tenerles este tremendo análisis de las primarias del oficialismo.
Así es. Bueno, cuéntanos los principales hallazgos de este informe. ¿Cómo viste tú en general las primarias oficialistas, Eugenio?
Bueno, ya yo creo que Miguel debe haber adelantado algunas cosas, pero yo te diría que el primero es la participación, que ya se ha hablado bastante, y es un proceso que es decreciente, no es un asunto solamente de una inercia, sino que es más que eso, probablemente que responde a la desafección que hay en la política, pero también, obviamente, al tipo y a los candidatos que van. El segundo hallazgo es que efectivamente Jara logra triunfar básicamente en todas las regiones, digámoslo así, en todas las comunas del país, y todas solamente tiene buenos resultados en 7 comunas. Lo que se habló en algún momento durante el día de que habría el clima podría afectar, pareciera ser que no hay evidencia suficiente o fuerte al respecto, que el Partido Comunista, ¿no es cierto?, por algunos datos que hemos visto, logra movilizar en promedio mucho más que el resto de los partidos que allí participan. Y yo creo que dos factores más son de dónde extrae, ¿no es cierto?, Jara su votación, que son sectores medios, de ingresos medios. Y lo otro es que queda una sensación de, no sé si la palabra, la expresión es descuelgue, pero de un rendimiento muy bajo de lo que fue el Frente Amplio, al menos en sus estrellas más importantes, alcaldes como Maipú y otros, respecto del candidato Winter, que supuestamente era el candidato a su partido. O sea, el ejemplo más emblemático en Maipú, donde su alcalde arrasa con un 70%, pero no es capaz de llegar ni superar, ¿no es cierto?, al entorno, digamos, a un 11% o 12, si tú quieres, de aporte a la o de preferencia por el candidato Winter. Entonces yo te diría que esos 7, 8 hallazgos más o menos son más o menos claros, diría yo.
Eugenio, te quería preguntar por... es muy notable precisamente esa desafección que tú mencionas del socialismo democrático, principalmente Carolina Toá. Llama también mucho la atención la baja votación de Gonzalo Winter, sobre todo considerando que el presidente Gabriel Boric sigue manteniendo una base de apoyo bastante relevante, y uno tendería a pensar que su partido podría recibir o digamos la persona que hereda como el puesto como desde el partido. ¿Cómo ves tú precisamente la herencia del voto Boric en esta primaria? ¿Quién se la lleva o cómo la ves? Porque también tenemos que considerar que hay dos exministras del presidente. Entonces acá hay, no es que uno signifique única y exclusivamente Boric. Y Boric también puede significar voto en contra, no digo que sí o que no, pero te quería preguntar por el fenómeno presidencial actual.
Ya, mira, tiene como varias partes, una pregunta compleja, muy interesante, pero yo partiría diciendo, uno, partamos por las candidaturas allí presentes. Toá, tengo la impresión que fue el blanco de críticas y le tocaron todos los problemas que enfrentó el presidente. Todos los que nos imaginemos, tuvo que de alguna manera ser el arquero de todos esos problemas. Y pensemos en todos los que allí ocurrieron. Jara, por otro lado, estuvo ausente y de alguna manera no fue blanco de críticas, ¿ya? En ese sentido, yo creo que ahí había un tema. Lo segundo, creo yo que un factor importante es que cuando vemos ese 30 o 28 o 26%, lo que sea, que hoy día capitaliza Jara, y lo vemos en la encuesta, particularmente la nuestra, sí. Demuestra que una cosa es ese sector, ¿ya? Y otra, y las características de ese sector es bastante heterogénea, ¿ya? Y por lo tanto, esa aprobación no es puro Frente Amplio, claramente. Lo tercero es que cabe hacerse la pregunta si el Frente Amplio efectivamente, no es verdad, de alguna manera estaba... quizás la expresión no es que es desafectado, pero no estaba conectado con la figura de Winter. Y eso lo demuestran, bueno, que hubo poca movilización. Yo te ponía el ejemplo, ¿no es cierto?, de Maipú, pero te pongo el ejemplo también de Valparaíso, donde incluso su propio gobernador, que tiene una muy buena votación, incluso anticipa que él va a votar por Jara. Eso nos puede estar diciendo, una, que la dirigencia, ¿no es cierto?, no se alineó con el candidato Winter, o dos, hay un nivel de desafección y fragmentación al interior del Frente Amplio, cuya única estrategia fue acercarse al Partido Comunista como una fórmula de ir adelantando, ¿no es cierto?, lo que va a ser la negociación parlamentaria, y obviamente por no creer en su propio candidato. El resultado final es que no hubo actividad, no hubo movilización, y bueno, está ese 10-11% que obtiene Winter. ¿Me entiendes? No sé si con eso contesto tu pregunta, pero es una primera aproximación.
Sí, claro.
Pero claramente, para cerrar ese punto, el Frente Amplio, además, Winter representaba también, como tú de alguna manera lo insinuaste, la figura de Boric, pero no era el único, pero el que con más ahínco lo representaba. Y entonces, en ese sentido, el Frente Amplio se encuentra en una posición compleja. Ahora, ¿cómo va a manejar eso en las parlamentarias a futuro? Bueno, ese es el gran tema de lo que queda después que pasen las fiestas y las celebraciones.
Bueno, estamos conversando con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y quería profundizar, Eugenio, en la encuesta que hoy día publica el Mercurio, esta de Panel Ciudadano UDD, a propósito de esta primera medición postprimaria, porque pareciera que Janet Jara logra concentrar el apoyo finalmente de todos aquellos que, o la gran mayoría de aquellos que fueron a la primaria. Entonces, estos como apoyos con freno de mano que vimos, por ejemplo, hacia Carolina Toá de parte de algunos personeros, el que fue más llamativo fue Oscar Landerreche, que decían apoyo a Carolina Toá, pero
si gana Yaret Jara, resto el apoyo. Parece que no tienen un impacto, al menos en la medición, en la encuesta, tan grande, y por tanto la izquierda se cuadraría tras la figura de Yaret Jara.
Sí, yo creo que hay mucho de eso, José Francisco, pero hay un tono, un 2% de personas que hoy en día no están completamente cuadradas, 3%, en el cual probablemente entran ese tipo de perfil, digámoslo así, ¿ya? Y desde ese punto de vista no es una sorpresa que eso ocurriera. Ya finalmente en la primaria lo que ocurría era de un sector, que es el mismo sector que hoy día le brinda un 28 o 30% de apoyo a Boric, en este caso al presidente Boric. Entonces, más o menos se produce ese alineamiento. El punto está en qué va a ocurrir cuando se produzcan las negociaciones parlamentarias. Entonces ahí es donde empiezan a crujir, ¿no es cierto? Porque estamos en dos niveles. Ok, estamos de acuerdo con la candidatura presidencial, esto es nuestro candidato. Ojo, eso también hace que ese mundo de la izquierda, ¿no es cierto?, o de la centroizquierda, tenga que alinearse. Pero otra cosa es cómo se conduzca en este otro segundo nivel las negociaciones. Y eso, obviamente, bueno, eso también es válido para la derecha, por lo demás. Claro. Pero en este caso, hablando de esto, es un tema importante. Y lo último en este respecto, bueno, hay muchas otras consideraciones también, pero si uno no tiene completa,
claro, toda la información,
o sea, la verdad, pero otra consideración es cuando tú analizas ese grupo de izquierda, o más bien dicho de aprobación, esa gente que aprueba, digamos, uh-huh, es un prototipo donde la mitad de esas personas, o más, incluso hasta un 70%, son personas que no votan y desconfían profundamente de la derecha. O sea, es un mundo de izquierda. No. ¿Ya? Y obviamente, el candidato que le ponga finalmente respecto del candidato de derecha, lo que está al frente, van a estar dispuestos a votar. Y como te digo, son números, cuando tú le preguntas, nosotros hemos hecho preguntas, oiga, ¿usted confía nada o totalmente en una persona de derecha? El 70% no llega ni al número 3 en una escala de 1 a 7, digamos. ¿Ya? Entonces, es un mundo fuerte de izquierda a izquierda y el que fue para votar, que un poco se relaciona con la pregunta anterior de Mara.
Eugenio, te quería, a mí igual uno le gusta adelantarse un poco y empezar a mirar cómo se van a ver los escenarios. Yo digo, hacer un poco de ciencia ficción, pero es interesante ir pensando hacia adelante. Porque se habla mucho de que hoy día queda un vacío importante en el centro, queda como votantes muy huérfanos. Y pienso más allá de los partidos, porque sí hay personas del mundo del socialismo democrático que quedaron un poco complicados con la idea de que su representante fuera el Partido Comunista, pero sino que estoy pensando más bien en el votante normal, que no está afiliado a un partido, que no es tan político, pero tienda de repente a votar centro izquierda, centro derecha, o siempre ha sido más concertacionista, por ponerlo en esos términos. Pensando en que, digamos, todavía hay ciertos candidatos que podrían empezar a aparecer, a lo mejor tener respaldo desde la democracia cristiana, Franco Parisi apareció fuerte en alguna de las encuestas. ¿Cómo te parece a ti que va a empezar a aparecer o va a empezar a moverse este escenario de los centros, de los que se declaran del centro, independientes o a lo mejor más outsider de la política tradicional, de los partidos tradicionales, a partir de este momento, ya teniendo claro que Jara por un lado y, bueno, acá los otros dos que marcan, que son Evelyn Matthei y José Antonio Kast?
Mira, pensando un poco, tratando de entender lo que está ocurriendo, yo creo que hay dos cosas. Una, la primera, tiene que ver con que hay bastante polarización. Y eso hace que los votantes más moderados van a tener que irse a alguno de los polos, digámoslo así. Entonces, eso quita más espacio para los candidatos que apelan a ese centro. Lo segundo es que ese centro no es el centro tradicional. Históricamente nosotros pensamos hay un centro ideológico, ¿no es cierto? ¿Ya? Que representaba, ¿no es cierto?, el tercerismo, la tercera vía, o llámale como tú quieras, que de alguna manera lo capturó a principios del siglo XX el Partido Radical y después a mediados del siglo XX y posteriormente al final la Democracia Cristiana, en fin. Pero hoy en día ese centro no es igual, es un centro mucho más fragmentado en el sentido que sus intereses son muy diversos. Puede ser un centro que está asociado a temas muy concretos, por ejemplo, sectores de clase media que están preocupados, no sé, están preocupados si sus hijos tienen empleo, si sube el precio del aceite o lo que tú quieras.
Sí, seguridad.
En fin. Por ejemplo, seguridad, ¿para qué decir? Ese es un temazo. O salud. Uh-huh. Entonces, un centro, con esto no quiero decir que es un centro solamente cosista, como tú le quieras llamar, sino que estoy hablando de un centro menos ideológico y que además con un electorado, y eso se lo escuchaba a Gonzalo Quiles, que es un electorado que es mucho menos es mucho menos fiel. ¿Ya? Si algo entendí, o sea, se han construido las teorías en ciencia política, es de que hay fidelidad o lealtad de partido. Bueno, hay una cantidad de personas que no tienen eso, y entonces creo que el problema que van a enfrentar esos candidatos va a ser eso. Ahora, eso no obsta, ¿ya? Y uno lo ve, por ejemplo, en candidatos como Mike Nichols, que creo que ha ido avanzando bastante en su proceso de recolección de firmas, no sé si ya lo consiguió, u otros como Parisi, ¿no es cierto?, puedan obtener una gran votación, ¿ya? Pero en este escenario polarizado va a ser más difícil. Ahora bien, hay que agregar un tercer elemento, que esto es válido para todos los candidatos, que es el nivel de rechazo.
Claro.
Si tú tienes un nivel de rechazo muy alto, eso te juega en contra. No es casualidad, creo yo, que si uno ve el discurso del día domingo y las declaraciones sistemáticas que ha hecho Jara, van en esa dirección, aplanar o de alguna manera morigerar su postura y hacer y tener un lenguaje mucho más liviano, ¿ya? Y es porque tiene un alto nivel de rechazo, ¿ya? Y yo creo que ese es otro temazo que va a importar al momento de analizar las encuestas futuras. No basta la pregunta qué es lo que le gusta, o sea, lo que yo quiero, lo que me gusta versus lo que yo creo, no es lo relevante aquí, sino que también es muy relevante por la expresión de lo que nunca o por lo que nunca votaría.
Claro,
claro, sí.
Y desde ese punto de vista, Eugenio, a propósito también de la encuesta, una de las cosas como de las ventajas que tenía Evelyn Matthei era que ella es más competitiva o sería más competitiva en una segunda vuelta, como por ejemplo con alguien como Janet Jara. Pero lo que hoy día muestra la encuesta es que hoy día José Antonio Kast incluso puede tener un mejor resultado que la propia Evelyn Matthei frente a Janet Jara. ¿Crees que este segundo factor va a marcar esta discusión, al menos en los próximos días? Porque como el gran sello que tenía Evelyn Matthei, a pesar de estar un poco más abajo que José Antonio Kast en la encuesta, era finalmente que daba garantías, entre comillas, de ser más competitiva en ese escenario.
Mira, yo creo que las distintas encuestas han mostrado que también Kast, hay dos cosas, ¿no es cierto? Dependiendo del candidato que tú le ponías en segunda vuelta, ¿no es cierto?, aparecía Kast o Matthei siempre arriba. Y hoy en día se sigue mostrando esa tendencia, ambos. Yo creo que el tema va a ser que, o el problema va a ser quién tiene mayor rechazo. Y ese es un problema que es mucho mayor en el caso de Kast. No es casualidad, y es bien interesante que el Kast de hace un año no tiene nada que ver con el... No, nada que ver, pero es un Kast distinto del de hoy. Es un Kast que hace propuesta en una lógica más cosista, si tú quieres. No entra en ninguna de las polémicas que hemos visto, porque está tratando de hacer, me imagino yo, una estrategia de mucho menos, de generar mucho menos rechazo. Pero aún el rechazo es más alto. Lo segundo es que gran parte de la votación, si tú ves por ejemplo, hace unos meses cuando viene el pic y genera los pánicos por todos lados de Kaiser, Kaiser llega un 16-17%.
Claro.
¿Ya? Hoy en día marca 8 o 7 puntos menos. Y eso obviamente son votos que se han trasvasigado en su gran medida, no todos, a Kast. Y eso explica su crecimiento. Ahora, y Matei tiene una baja, ¿ya? Pero dentro de un margen de error bastante similar. Claro, si tú lo miras hace un año, Matei, obviamente Matei estaba compitiendo sola. Hace un año Kast no estaba en el escenario. Entonces, yo creo que esas consideraciones, ¿a quién rechazan más? Y quién es capaz de mantener discursos mucho menos estridentes, probablemente va a tener mayores posibilidades. Ahora, obviamente las élites en todo esto se asustan rápidamente y en cierto modo, creo yo, puede tener un impacto en los medios importante respecto de si se adhieren a una campaña u otra. Claro.
Bueno, interesantísima conversación y análisis, por supuesto, junto a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos a dar de pausa para seguir.
Así es.
Y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rabio? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno en todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya. Disfruta de nuestros vinos de altura. In situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Y vamos a leer nuestra pregunta que tuvimos en Twitter, arroba Llegó la Hora 921, que decía: Janet Jara calificó como una tontera haber utilizado la polera del perro Matapacos. El perro aquel, diría el presidente Boric. Es un símbolo nomás, no lo tomo como algo literal. Nunca pensaría en desearle la muerte a alguien, expresó la candidata presidencial del Partido Comunista. ¿Y tú qué opinas? El 95,1% de quienes contestaron dicen que se da vuelta la chaqueta. Y el 4,9% dice que bien que se retracte.
Y tuvimos audios
que llegaron a nuestro WhatsApp.
Estimado José Francisco, estimada Mara, yo le quiero decir a ella, a través de usted, que lo encuentro una ofensa imperdonable. No saca nada con bajarse y desmentirlo ahora. Es un error para todo Chile que confiemos en los comunistas. Yo sé que no vamos a ser tan ingenuos como para votar mayoritariamente por ella. Gracias.
Buenas tardes, José Francisco Marrojas de Talca. Literalmente es una vuelta de chaqueta. Quiere convencernos a todos de que ella es una demócrata. Con esto me deja más convencido que es una comunista de tomo y lomo.
Oye, igual a mí, no solo la de la polera, a mí me han llegado otras fotos de ella abrazando como disfraces del perro Matapaco. O sea, no fue una vez que le... Porque dijo, ay, me la regalaron para mi cumpleaños, qué lindo, qué sé yo. Pero la he visto en más de una ocasión ahí celebrando al perrito aquel.
Sí, al perro aquel. No, es verdad, es verdad. Y van a salir más cosas, ¿eh? Han salido videos de ella siendo la abogada de los...
La primera línea.
Sí. Son drogas duras en que está Janet Jara.
Sí.
Tenemos más audios que llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola amigos de Llegó la Hora. Mira, pero una persona adulta sabe que al usar esos símbolos y esos mensajes incentiva o le baja el perfil a que un delincuente le tire una molotov a un carabinero. Esa es la verdad, ella promocionó eso. Yo creo que ella diría lo mismo.
Estimado Llegó la Hora, opción 1, Janet Jara, como toda comunista, es una reina de la mentira porque ellos hacen del engaño una costumbre, un estilo. Esta gente siempre ha sido antisistémica, antidemocrática.
Oye, igual tengo que admitir que incluso uno piensa y dice, esta declaración de jamás le desearía la muerte a nadie, lea sus bases, pues, cariño. O sea, si leemos las bases, leemos el manifiesto comunista, la revolución violenta armada es parte del sistema, así que yo creo que tienen que recurrir un poquito a sus bases, o al menos quienes votan, digo yo.
Una revolución con flores y puras buenas intenciones, claro, se supone.
Sí.
Estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por acompañarnos como siempre en este programa.
Así es. Y sigan la sintonía porque ya estuvo en YouTube, pero directo en la radio. Los dejamos junto a los tres mosqueteros que están en una entrevista exclusiva junto a el candidato presidencial del Partido Libertario, Johannes Kaiser. Así que nosotros nos despedimos, siga sintonizado y nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la tarde en su programa favorito Radio Agricultura. Llegó la Hora. Chao, que estén bien.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.